Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces, un espacio en el espacio para la transmisión del psicoanálisis. En nuestra página web www.apch.cl encontrarán todos los episodios de este podcast, cada uno dedicado a diferentes temas, desde la vereda, la mirada o la perspectiva psicoanalítica. En la interpretación de los sueños, dice Freud que el reflexionar es muy diferente a la autoobservación, porque se reflexiona con el ceño fruncido por una crítica que hace el que reflexiona cuando desestima algunas ocurrencias. Sin embargo, quien observa sofoca esa crítica, un estado parecido al adormecimiento, dice Freud, donde las ocurrencias ascienden libremente. Un poco más abajo, si uno sigue leyendo, cita al poeta y filósofo Friedrich Schiller, que en el momento de responder a un amigo acerca de su falla de productividad le dijo: «La explicación de tu queja está, me parece, en la coacción que tu entendimiento pone a tu imaginación». Más abajo, Freud dice que en la mente creadora el entendimiento ha retirado su guardia de las puertas. Hacer poesía entonces no sería reflexionar, sino más bien observar sin el ceño fruncido y retirar al guardia del entendimiento, algo así como dejarse atravesar de verdad por las palabras. Vamos a ver con qué palabras viene esta conversación entre Nicole y Nicolás.
Hola, aquí estamos en nuestro octavo episodio de Ha llegado un poema.
Así es, ha llegado un poema. Y esta vez yo traigo un poema, unos versos que, digamos, un poema cortito, ¿eh? De Carmen Berenguer. Dice: mi carne para su goce, mi orgullo para su látigo, mi protesta para su cárcel, mi infierno para su Edén, mi amuleto para su suerte, mi locura para sus sueños, mi muerte para su vida.
Estaba pensando que a mí siempre me llaman mucho la atención los nombres de los poemas y pensaba...
El título,
sí. Y que ese sería como el hecho seleccionado al poema, uh-huh. El título,
claro.
Que el mismo autor hace, el mismo poeta hace de su propio poema. Uh-huh. Y Vampiro se llama.
Vampiro, sí.
Sí. Y no sé, a mí la idea de vampiro me evoca mucho que te chupan la sangre.
Claro, claro, ¿no? Claro. Es el personaje.
Como... ¿Cuál es el vampiro? Porque uno podría pensar que el vampiro está afuera, uh-huh. Vampiros son los otros, uh-huh. que abusan o que te someten,
que te chupan la sangre.
Claro.
O
también podría ser el que viniera de adentro, uh-huh. Que te, como la pulsión de muerte, pensé, no sé,
la parte vampiro de uno con
de
uno mismo.
Claro, envidiosa.
Ah, claro, con uno mismo o con los demás, claro.
Sí. Y las imágenes que trae, ¿no? Mi carne para su goce, o sea, ahí sería como, a mí me evoca ahí más la sexualidad.
Sí, claro.
Mi orgullo para su látigo, mi protesta para su cárcel. Esa frase la encuentro media enigmática, no sé. Mi protesta para su cárcel. ¿Cómo dar motivos? ¿Buscar algo? Su cárcel, como que tuviera... ¿Cómo la entiendes tú esa frase?
Como que si protesta el hablante o la hablante, lo que recibe es la cárcel, porque todos los versos son como una propuesta y una respuesta de algún modo, ¿no? Mi carne para su goce, mi orgullo para su látigo, mi protesta para su cárcel. Es decir, si yo protesto, me encarcelan. Si me muestro orgulloso u orgullosa, me castigan con un látigo.
Pero se presta. Encuentro que hay un componente como de...
Por supuesto. ¿No?
Ella presta su carne, presta su orgullo.
Por supuesto. Claro.
Es como que no, uno no se pudiera despegar del objeto malo, pensaba yo.
Sí, como claro. Hay una complicidad.
Eso. Sí. Una colusión.
Colusión, ¿sabes? Sí.
Mi locura para su sueño, mi muerte para su vida. Ahí sería ya el extremo de la... Interesante, ¿eh?
¿El extremo de qué? ¿De la qué?
El extremo como de la... De la destructividad, como de que ganó la destructividad. Mi muerte para su vida.
Claro.
Aunque desde el punto de vista religioso podría ser otro. Con la muerte se entrega vida.
Claro. Yo sabes que pensé lo primero que se me vino es como una relación de pareja en que la mujer es maltratada por el hombre.
Sí.
Si vemos como el aspecto social, ¿no? La connotación social, la mujer sumisa que se somete al marido, hay por ahí tantas historias, ¿no? En algunos servicios de urgencia, me acuerdo, nos contaban una mujer que llegaba golpeada y el médico ahí intervino y dijo, pero señora, ¿cómo permite que le peguen? Pero si es mi marido.
Claro.
Es una historia antigua, ¿no? Tal vez culturalmente ahora no se dé tanto eso, no sé. Por lo menos se habla más. Y después al pensar en la reunión de hoy día y verlo como lo más con una perspectiva más psicoanalítica, pensé como en lo narcisístico, que lo hemos tomado de tantas formas que uno tiende a pensar, o digamos el pensamiento popular es que el narcisista, la persona que tiene un narcisismo o el narciso, como le decimos, se le dice vulgarmente, aparece como sobrado, ¿no es cierto?
Sí.
Como centrado en sí mismo, como que es
importante. Arrogante,
exactamente. Incluso violento. Pero para asumir esa postura se requiere que haya otro que esté inferiorizado.
Sí.
Entonces, desde esa perspectiva, estos versos son narcisísticos, ¿no? Porque hay uno que es el hablante o la hablante que está sometida, inferiorizada en relación a otro. ¿No es cierto? Pero la... De manera cómplice, como dices tú, se entrega.
Se ofrece.
Es una propuesta de relación, claro.
Como con tintes sadomasoquistas, ¿no?
También, claro. Tienes toda la razón, sí. Sí. Y en el sadomasoquismo, en Freud, está tan presente la pulsión de muerte, ¿no? Como la expresión de lo mortífero, de lo destructivo. Pero erotizado o transformado en placer, ¿eh? Como ese dicho también que detrás de un hombre hay una gran mujer. Es una manera de darle valor a la mujer, pero que está detrás del hombre,
¿no? Claro,
o sea, está disminuida, ¿no? Entonces no le ensalza nada al decir que es una gran mujer porque está el hombre por sobre la mujer, ¿no?
No poder salir de algo, estar atrapada o atrapado también podría ser, en una relación destructiva o no creativa, porque es como a mí me cuando lo leo, fíjate, como que me hace pensar como que no tuvo salida, o sea, como que ella quedó o él quedó. Podría ser también encerrado, y eso lo encuentro muy evocador de lo que hacemos nosotros, porque uno trata un poco de que los pacientes o de uno mismo en su propio tratamiento salir de un encierro de donde está metido algo así, o está metida como sin salida, algo así me acordé de esos como jardines que son como laberintos, así que uno no...
Pero ahí yo creo que es súper importante lo que dices tú, porque en la relación interpersonal hay complicidad. Entonces no hay salida, pero porque la víctima, por decirlo de algún modo, o el sometido o la sometida, se entrega al sometedor o al victimario. Entonces, si uno piensa que el título es vampiro en masculino y la autora Carmen Berenguer es mujer, uno pudiera pensar que la autora le está hablando de una relación heterosexual con un hombre, ¿no es cierto? Y el destinatario de los versos es un hombre. Entonces, desde la perspectiva social tiene esa connotación, ¿no? De la relación autoritaria, sometedora, sádica del hombre con la mujer.
Sí, igual uno lo podría dar vuelta y pensar en el mundo interno.
Por supuesto, claro. No, claro, una expresión del mundo interno en donde ella se entrega a él con esos fines, digamos. Sí. Le entrega la carne para su goce, el orgullo para su látigo, el infierno para su Edén, mi amuleto para su suerte, si le entrega todo.
Claro, mucha omnipotencia, ¿no? También.
También, sí, ¿ah? Claro.
Tiene porque razón. Sí, sí. En el fondo... No tiene sensación de límite ni de ella necesitar, ¿no? Como de que el límite viene de conectarse con la limitación y la necesidad.
Claro.
Bueno. Interesante, no lo conocía. Yo traje uno de Diego Maqueira, del el libro se llama La tirana y los Siharrir. Son dos libros cortitos que están reunidos en una edición de Tajamar Editores. Y el poema se llama El gallinero. Nos educaron para atrás, padre, bien preparados, sin imaginación y malos para la cama. No nos quedó otra que sentar cabeza y ahora todas las cabezas ocupan un asiento de cerdo. Nos metieron mucho Concilio de Trento, mucho catecismo litúrgico y muchas manos a la obra, la misma que en esos años repudiaba el orgasmo, siendo que esta pasta era la única experiencia física que escapaba a la carne. Y tanto le debíamos a los reyes católicos, que acabamos con la tradición y nos quedamos sin sueños, nos quedamos pegados, pero bien constituidos, matrimonios bien constituidos, familias bien constituidas. Y así, entonces, nos hicimos grandes. Aristocracia sin monarquía, burguesía sin aristocracia, clase media sin burguesía, pobre sin clase media y pueblo sin revolución.
Qué increíble cómo se ordenan las ideas. Cómo puede... expresar una... Yo creo que hay un juicio aquí, ¿no? De lo que ocurre en la historia, lo que ocurrió en la historia, ¿no? Y tomando el título, como dices tú, que es llamativo, como que aparentemente no tiene nada que ver con los versos, ¿no? Porque el gallinero, ¿qué tiene que ver el gallinero? A mí lo que se me evoca es que en el gallinero están todas las aves adentro, digamos, ¿no? Entonces hay una mezcolanza. Pero también está la, yo creo, esta idea de que la gallina de arriba caga la de abajo, ¿eh? ¿No es cierto?
Sí. Claro.
Es como feo decirlo la palabra, pero de algún modo está eso y hay una crítica, yo creo, social aquí importante, una crítica a la iglesia, ¿eh? O a la enseñanza, diríamos, claro, conservadora.
Claro, con mucha represión, quizá.
Mucha represión, claro. Con quizá negación, con... sí. Sí. Acabamos con la tradición, nos quedamos sin sueños, nos quedamos pegados, pero bien constituidos. Es decir, como apariencia, ¿no? Matrimonio bien constituido, familia bien constituida.
Sí, yo pensé en la identidad de nosotros, de los chilenos. Como cómo somos nosotros los chilenos, no sé, cuando lo leí pensé como en la todo lo que viene de España, el catolicismo, a lo mejor como la mezcla, cuando tú dices el gallinero, la mezcolanza, como lo que había acá, nuestra raíz indígena, con lo con lo de afuera, que cómo se y entonces cómo somos nosotros, ¿eh? Ahí cuando nos quedamos sin sueño, nos quedamos pegados pero bien constituidos, hay algo de nosotros, de nuestra identidad, que yo encuentro que somos como no sé, como con, no sé si la palabra es represión, pero como con una inhibición de repente, como cultural, no sé,
y que tiene algo de sometimiento también, ¿no? Hay sometimiento a una autoridad que se nos impuso, a sangre y fuego, ¿no? Porque pensando también en el mundo interno, porque el poema está en el lenguaje, no sé cómo llamarlo, social o histórico, ¿no? Pero uno podría preguntarse qué son los reyes católicos dentro de uno, ¿no? Como lo autoritario que impone que habría que ser un matrimonio bien constituido, una familia bien constituida, ¿no? Pero con el sometimiento del pueblo, pues, digamos, el pueblo sin revolución, claro, tiene una connotación política ahí, pero apunta también a la inhibición de la creatividad interna, ¿no es cierto? Porque la revolución, como las ideas nuevas, lo que surge, lo que propone cambio, lo que cuestiona.
O que hace con lo de exterior, nomás pensé. También yo quería... A mí me gusta mucho Diego Maqueira. No sé, siempre me ha llamado la atención. Y en una parte... Mira, la primera parte de los poemas se llama Primera docena, ya nadie sabe lo que yo hablo. Y en el prólogo, Arturo Fontaine, que lo prologa, dice: el más pasado para la punta de los de acá. Y yo pensé que él sigue una tradición, quizás como yo pensaba de Huidobro, Nicanor Parra, el mismo Eric Polhammer, este es antes, no sé, yo creo que él es anterior, ¿eh? Pero como de usar el lenguaje, el chileno, de otra manera, no sé.
Para develar...
Usan el lenguaje, no sé, ponen imágenes como que provocan, no sé.
Sí, pero como para develar este modo de funcionamiento como de... autoritarismo, sometimiento,
como una rebelión
contra el conservador, ¿no?
Claro, como rebelarse de una manera de escribir tradicional.
Ya el antipoema. Claro, claro.
Y también pensé en esto, nos educaron para atrás, padre. Pensé en el día del padre también. Nos educaron para atrás, padre. ¿A qué padre se refiere ahí?
Claro. No, tiene coma, dice, nos educaron para atrás, padre. Porque si tuviera coma, uno pudiera pensar que le está hablando al padre.
Padre,
¿no?
Sí.
Y eventualmente y pudiera ser un sacerdote, ¿no?
O el propio padre.
Bien preparado, sin imaginación y malos para la cama. Ahí como que...
No nos quedó otra que sentar cabeza.
Claro.
¿Qué sería sentar cabeza ahí? Como renunciar a la gratificación de los placeres.
Pero someterse a los valores de esta clase dominante. Tienes que sentar cabeza, ¿no? Es decir, tienes que tener una familia bien constituida.
Pero también pensé en esta idea de Freud de que la cultura implica la renuncia a las pulsiones. Y de alguna manera... ahora todas las cabezas ocupan un asiento de cerdo. Esa imagen, yo cuando la leí, no sé por qué me acordé de los cuadros de Francis Bacon. No sé si has visto esos del Papa Inocencio, como transformado. Son unos estudios que hizo él a propósito de un cuadro de Velázquez, y él los transforma y son como que te muestran lo grotesco o lo chocante, claro, de toda la... iglesia, como un cuestionamiento también.
Claro, tan fuerte ahí la palabra cerdo, por un asiento de cerdo. Está tan desprestigiado la palabra cerdo, como sucio,
Claro, es un insulto.
Claro, claro, sí, po. Puede ser un insulto, claro. Pero yo también pensé que ocupan un asiento de cerdo como todos ordenaditos, como que van al matadero, como en esas imágenes, ¿eh?
Sí. Trajimos dos poemas fuertes, ¿eh?
Y sí, po. Como que uno se va adentrando en estas áreas de la mente, de las emociones, más peludas, diría.
Sí, sí.
Más peliagudas.
Más peliagudas. Buena palabra.
Bueno, quedamos aquí. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
Sí, un gusto.